Radio Universidad de Chile, 102.5 FM, presenta Conexión Empresarial, informativo orientado a emprendedores, micro, pequeñas y medianas empresas. Conexión Empresarial es una realización de SIC Producciones. Conduce Alfredo Campuzano.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buen día, gusto de saludarlos. Comenzando una nueva sesión de Conexión Empresarial, siempre a través de Radio Universidad de Chile, 102.5 en la frecuencia modulada. Temas, conversación, como es habitual, la que vas a encontrar en nuestro programa. Recordándoles, eso sí, para aquellos que a veces no alcanzan a llegar al momento de la transmisión en vivo, los podcasts están disponibles permanentemente en dos plataformas. Primero en diario.uchile.cl y luego en el Facebook de Conexión Empresarial. Ahí está toda la información de lo que sucede en el programa día a día. Saludemos quienes hacen posible nuestra emisión. Bueno, está Capital Humano. Nosotros hablamos siempre del capital humano, la importancia que tiene la participación de cada uno de aquellos que componen un equipo de trabajo. Camila González es la responsable de la puesta al aire, don Lino Suárez es la voz de continuidad y don Daniel Aranda López es quien está a cargo de la dirección y producción general de nuestro programa. Emisión número ya 2233 de Conexión Empresarial aquí en la Radio Universidad de Chile. Seis temporadas ya, seis años que llevamos en esta casa radial. El programa tiene ya 16 años de trayectoria, increíble, ¿eh? ¿Cómo se nos pasan los años? ¿Cómo va envejeciendo uno, no? Pero bueno, es parte del proceso. Pero dicen por ahí, como el vino, las cosas van mejorando con el tiempo. Y la idea es que Conexión Empresarial también vaya mejorando siempre su puesta al aire día a día. Los dejo con la reflexión para la jornada de hoy. Estoy convencido de que lo único que separa a los emprendedores con éxito de los que han fracasado es la perseverancia. ¿Quién lo reflexionó? Steve Jobs.
Nacional.
La Cámara Nacional del Comercio, Servicios y Turismo, la CNC, llevará a cabo su encuentro anual del comercio el próximo jueves 21 de junio, vale decir ahora, pasado mañana, en el Hotel Crown Plaza. Atención con esta información, porque a la jornada se espera que lleguen las máximas autoridades del país y unas 500 personas aproximadamente. En esta edición estará centrada en poder reflexionar, escuchen bien, sobre los desafíos que enfrentará y que está enfrentando hoy día el mundo laboral en los ámbitos digital, público y humano. El presidente de la Cámara Nacional del Comercio, Manuel Melero, mencionó lo siguiente: invitamos a todas las pymes del país para hacer una reflexión muy profunda y conversar sobre cómo enfrentar el cambio del paradigma del trabajo del siglo XXI, cómo viene la irrupción de la tecnología para la pyme. La idea es debatir cómo la pyme, más que ser arrasada por esta ola, pueda subirse a ella y aprovecharla como una oportunidad para impulsar más su negocio. Para ello, debemos prepararnos tecnológicamente, innovarnos, capacitar a nuestra fuerza de trabajo de cara al cambio de funciones y tareas que se están modificando en un corto plazo preciso. Para los empresarios que están en sintonía y que quieran participar del encuentro, toda la información en www.cnc.cl. Y también hay un teléfono al cual pueden llamar: 23 22 43 406. Reitero, 23 22 43 406, y el correo electrónico encuentrodelcomercio@cnc.cl.
Indicadores económicos.
Revisemos números. La unidad de fomento hoy marca 27.128 pesos con 95 centavos. La UTM, 47.538 pesos. El dólar observado anota 637 pesos con 35 centavos y el euro, que sigue al alza, ahí tranquilo, nuevamente está al alza, 740 pesos con 5 centavos. La libra del cobre está en este minuto transándose en $3.18, un precio que ha estado a la baja. Recordemos lo que ha estado sucediendo, esto mismo producto de la... que yo no sé dónde va a terminar, lo vamos a conversar esta semana con uno de nuestros comentaristas económicos, esta guerra comercial que ya está declarada entre Estados Unidos y China, las dos más importantes potencias económicas del mundo. Recordemos que Estados Unidos ya anunció el gravamen, ¿no es cierto?, 25% por unos $50 mil millones en una cantidad importante de productos que llegan a Estados Unidos desde China. Y desde Beijing, bueno, la réplica llegó, igual. Más de 134 productos, tengo entendido, también por el mismo valor de $50 mil millones. Y ahora viene una segunda parte. Donald Trump ha anunciado que viene una segunda parte de este proceso en donde podríamos estar hablando de más de $200 mil millones en productos que también van a ser gravados. Así que hay que estar atento. Y producto de esto mismo, que les estoy comentando, es que el cobre obviamente sufrió una baja y el dólar sufrió un alza. Es el vaivén de la economía de lo que siempre estamos hablando en nuestro programa. Y les quiero terminar de contar rápidamente que las bolsas de valores, los mercados bursátiles, están, la verdad, bastante variables. Hay indicadores que están anotando rojo, por ejemplo el IBEX 35, 0.34%, el BEL 20, 0.54% a la baja, el DAX 1.26% negativo, el CAC 40, 1.19% también a la baja. En Estados Unidos todo rojo, el Dow Jones, por mencionar alguno, 1.22% a la baja, el Nasdaq 100 igual, 0.76% a la baja, el Standard & Poor's 500 se mueve negativo 0.79% y el Nasdaq Composite 0.69% a la baja. El Nikkei 225 en Asia cerró también a la baja 1.77%. Y hay un tema preocupante acá en América Latina, lo que está sucediendo con la bolsa, el Merval en Argentina. Anotó una baja, pero estrepitosa, que no se veía hace mucho tiempo, más de 8 puntos. Así que hay que estar atento a lo que va a continuar sucediendo al otro lado de la cordillera.
Invitados.
Hoy día tendremos conversación con Tadachi Takaoka, gerente de emprendimiento de Corfo, y luego se nos sumará a la conversación Oscar Quevedo, fundador de QVO. Quiero vender online, plataforma de pago online que agiliza este proceso.
Conexión Empresarial es creado para optimizar las relaciones comerciales, impulsando la accesibilidad, la comunicación y dando apoyo permanente a las empresas en su proceso de modernización y de incorporación tecnológica.
Vamos a saludar y darle la bienvenida a nuestro primer invitado, Tadachi Takaoka, gerente de emprendimiento de Corfo, que podríamos decir prácticamente se viene bajando del avión. Tadachi, buen día, bienvenido, gusto en saludarte, ¿cómo estás?
Bien, bien, muchas gracias por la invitación, siempre feliz de venir.
Qué bueno, qué bueno que te sientas contento de venir acá, nosotros encantados de poder recibirte, porque además, fíjate, esto es bueno también compartirlo con nuestros auditores. Uno de nuestros principales objetivos como programa, vamos al mundo del emprendimiento, al mundo de las pymes, en donde hoy día la versatilidad de actividades económicas que se desarrollan infinita, tú lo tienes más claro que yo creo. Y por lo mismo, para nosotros como programa es muy importante, sobre todo cuando se trata de instrumentos de fomento productivo, cuando se trata de que el emprendedor, el dueño de un negocio, conozca instrumentos, herramientas, lo que está sucediendo en este ecosistema, participación como organismos como Corfo, para nosotros por supuesto es muy importante, así que aprovecho también de agradecerte siempre la gentileza de hacerte un tiempo, un espacio para asistir acá al programa y estar poniéndonos al día de lo que está sucediendo en Corfo, Tadachi.
Sí, siempre es un agrado venir porque podemos hablar largamente sobre lo que está pasando hoy día y lo que está en la punta de lanza de emprendimiento e innovación en Chile. Chile es uno de los países más avanzados en Latinoamérica. Lo seguimos comprobando ahora que estuvimos en el Lab 4 en Medellín y es importante contarle a la gente qué oportunidades hay.
Oye, a propósito del Lab 4, que se realizó la sexta versión, tengo entendido, ahora en Medellín, me parece que...
Esta es la sexta, sí.
que está dentro de lo que es otro conglomerado interesante de destacar y repasar, que es la Alianza del Pacífico.
Así es.
¿Qué tal la experiencia, Tadachi?
Mira, el trabajo con la Alianza del Pacífico ha sido un espacio bien, bien importante dentro de los últimos años. La Alianza del Pacífico incluye a México, Colombia, Perú y Chile. Y se vuelve importante porque Chile es el país por lejos más chiquitito, con sus 17 millones de habitantes, y esperan estos lugares armar estos espacios de trabajo en conjunto para poder llevar más rápido a emprendedores que puedan conectar con estos mercados que son interesantes. La verdad es que, claro, ir a Silicon Valley, ir a Europa, son cosas que también son interesantes y obviamente hay gente que lo quiere hacer, pero son mares rojos, es súper difícil competir. Y cuando uno mira el mapa mundial, Latinoamérica hoy día se vuelve un espacio interesante para poder crecer con los emprendimientos. Y en ese espacio es lo que estamos tratando de crear, una infraestructura, porque no solamente que uno le diga como Corfo, oye, toma, aquí está el dinero, anda y viaja y hace negocios.
Exacto.
Se necesita un montón de apoyo de infraestructura en ese espacio, y eso es lo que estamos tratando de crear, cómo se arma ese camino para el emprendedor latinoamericano y que pueda dar una forma más suave, que es lo que se conoce como soft landing, que sería como un aterrizaje más suave en el otro país, poder llegar a generar las primeras ventas, poder levantar inversión y poder armar un espacio en el cual vaya creciendo con su negocio.
Fíjate que los números que representa la Alianza del Pacífico, sería interesante de repasarlos, Tadachi, porque hay un mercado que se abre, y lo más interesante de todo, por un tema idiomático, cultural, partir exportando a la PYME que nos está escuchando en este minuto, porque de repente uno le habla de exportar y dice, no, hombre, ¿cómo va a estar exportando a Asia, Europa, qué sé yo? Son tantas las barreras. Pero, oye, está en la región, está aquí mismo en el continente, y la Alianza del Pacífico en sí nos presenta un mundo de oportunidades en ese sentido, Tadachi.
Sí, de hecho, entre los cuatro países tienen una economía similar a la de Alemania. Entonces, imagínense en sus casas, en el auto, tratando de venderle a Alemania, pero en Latinoamérica. Es mucho, mucho más simple. Y aparte, hay condiciones legales y culturales, como decías, que hacen más simple este tema. Por ejemplo, hablando con abogados allá, me contaban que en Colombia está en el Tratado de Madrid de licencias y marcas. Y eso te permite que cuando tú te inscribes allá por $5,000, puedes proteger tu licencia en varios países bien relevantes dentro del mundo, incluyendo España, Japón, que en Chile no tenemos esa legislación. Entonces, no es solamente llegar a otros países, sino que es también aprovechar este campo, por decirlo así, que es Latinoamérica, y que te permite crecer con mayor velocidad. Entonces, hoy día los números que demuestran Latinoamérica, que es la única forma de competir a nivel global, lo he dicho otras veces en el programa, entre estos países representamos como 200, más Brasil, son como 250 millones de conectados a Internet versus Estados Unidos, que tiene 300 millones de conectados a Internet. Entonces, si no hacemos esta combinación, es muy difícil ganar la competencia global.
Absolutamente, y fíjate que números, bueno, estos son del año 2016, pero siempre interesante de mencionarlos. Lo que representa la Alianza del Pacífico, en números, es a la octava economía del mundo. Representa el 38% del PIB de América Latina y el Caribe. Chile, Colombia, México y Perú son las economías más competitivas de la región. Bueno, ahora se incorporan porque se está reactivando Brasil, que venía, ¿no es cierto?, saliendo ahí de un momento bien difícil. El PIB per cápita promedio es de $17,266. Estamos hablando de cifras del año 2016. Esto ha ido al alza. Recordemos que Chile, de hecho, hoy día está sobre los $24,000 per cápita. Entonces son números bien interesantes de atender lo que pasa con el comercio, el nivel de exportaciones, las importaciones, el turismo, Tadachi, que otro foco muy importante, y en Chile el tema del turismo, no solamente el tradicional, el turismo de negocio, el shopping, ¿te recuerdas? Ya se terminó.
Sí.
Allá abajo ya con el tema de los argentinos, pero son también circunstancias que de repente hay que saber aprovechar, y se da justamente por un tema geográfico que se nos facilita también este cruzar puente. Hoy día, siguiendo en este canal, Tadachi, ¿qué está haciendo Corfo para poder seguir potenciando y mejorando estas posibilidades de exportación para la PYME?
Claro, mira, en primer lugar se armó una agencia pública, digamos, con los otros tres países, y se armaron iniciativas como AceleraP, que es una red de aceleradoras en las cuales un emprendedor que quiere hacer innovación en otros países puede conectar con nosotros y hacer soft landing en cualquiera de estos países, hacer este aterrizaje más suave. Lo otro que se armó fue AngelesAP, que AP es por la Alianza del Pacífico, que básicamente permite a la gente recibir inversión desde Ángeles, no solo desde Chile, sino que de cualquiera de los países que están participando dentro de esta línea. y que aumenta la probabilidad de recibir financiamiento privado. Y lo otro es que justo este año con el cambio de gobierno se puso mucho foco, dado que ya se entendió que la masa crítica interna está armada, que hay una infraestructura interesante en Chile. Ahora estamos enfocados en crecer y en el escalamiento. Y eso nos lleva hacia el tema de nuevos instrumentos para la internacionalización. Y hay un foco súper fuerte en tratar de sacar nuevos instrumentos que permitan a un emprendedor con un ticket más pequeño que los que usualmente damos en Corfo, poder hacer una gira comercial, pero no solamente con el dinero, sino que también con una entidad que te ayude a entender mejor la cultura del país de llegada, que te permita tener un lugar donde trabajar, un espacio de cowork que no te salga muy caro o te salga gratuito, lograr financiamiento en el país de aterrizaje, lograr un proceso de aceleración, que te den contactos de venta, que te permitan mantener la frecuencia de contacto con los emprendedores. Hay un montón de servicios que van asociados a ese dinero. Y eso es lo que estamos tratando de crear, esta carretera, este espacio de camino entre Chile y los otros países de la Alianza del Pacífico, que permita hacer un proceso más determinado. Es como cuando tú vas a la universidad. Cuando tú vas a la universidad no dices, sí, mire, me gustaría tener clases con un profesor de este estilo, yo voy a traer mi propio profesor y ojalá que haya una silla. No, está todo estructurado y te dicen, bueno, este es el programa y usted pase por este programa y le aseguramos que al final va a estar capacitado. Y lo mismo pasa con las ventas. Si te ponen una estructura en el país de llegada, es mucho más probable que tú tengas éxito. Si te vas por las tuyas, puedes llegar, obvio que sí, está lleno de esas historias. Pero tienes que maximizar la probabilidad de éxito de los emprendedores que se internacionalizan, y en eso está hoy día la Corfo, tratando de armar esas estructuras.
Bueno, palabras de Sebastián Sigel, el nuevo vicepresidente ejecutivo de Corfo. De alguna manera, lo que estás comentando lo confirman. Hay un foco muy fuerte hoy día en el desarrollo, en el potenciamiento del emprendimiento. Cuando hablamos de emprendimiento, también TDAHI es otro gran tema. Sí. Porque hay distintos tipos de emprendimiento.
Así es.
Que pueden tener mayor o menor impacto. Pero no me quiero ir de lo que estamos conversando, que es una de las cosas relevantes. Compártenos, por favor, lo que sucedió in situ, porque esto fue ahora recién, el 12 de junio.
Sí, la semana pasada, de hecho.
Plaza Mayor, Medellín, Colombia.
Así es.
Tiene que haber llegado mucha gente. Estamos hablando de representantes de 4 países. ¿Cómo estuvo la experiencia?
Sí, no, mira, fue súper interesante porque, bueno, cada uno de los países de la Alianza del Pacífico llegó a 10 emprendedores de cada uno de sus países, 10 colombianos, 10 peruanos, 10 mexicanos y 10 chilenos. Y ellos se enfrentaron en una ronda de inversión con inversionistas que trajeron de distintos lugares, no solo de la Alianza del Pacífico, sino que de Estados Unidos, de Canadá, y tuvieron la oportunidad de esa ronda. Y Oscar nos podrá contar un poco más cómo fue la experiencia, que fue bastante exitosa para él. Yo creo que fue el que más beneficiado salió de todos nosotros. Pero en ese proceso entendimos varias cosas interesantes. Uno, claro, uno como agencia pública tiene un ojo distinto, porque no solamente uno no va a buscar dinero, sino que lo que va a buscar es el método a través del cuál es el estándar, cuáles son las buenas prácticas para poder generar muchos casos de éxito dentro de emprendedores que van hacia la internacionalización. Y ahí aprendimos temas como, por ejemplo, el cambio cultural que hay cuando tú llegas a Colombia, que el chileno es visto como un tipo un poco agresivo en su negociación y que eso te puede traer problemas para cerrar la negociación. No es que te vayan a atacar de vuelta, sino que no generas la confianza necesaria. De hecho, nos contaron la historia de un gran retail acá en Chile, uno de los 3 grandes, que fue para allá, y los problemas que tuvo para cerrar el trato no fueron de dinero, no fueron de cláusulas legales, fueron de cultura. Y hay temas súper importantes detrás de eso. Hay otros temas como que la legislación de Colombia es más avanzada en otros temas que Chile. Por ejemplo, en Colombia tú cuando firmas un papel, lo asumes como que está legalizado. No necesitas pasar por uno de nuestros queridos notarios acá, sino que básicamente lo hace de forma directa. Y si todo sale mal, después hay un proceso para que tú denuncies, obviamente, si hubo una estafa de por medio. Pero hace que se agilice mucho el proceso.
Claro.
El Perú hoy día está levantando un espacio de algo similar a lo de Startup Chile. Si bien existe Startup Perú, no está enfocado en llevar talento a Perú. Hoy ya están llevando otro programa que entrega hasta $40,000 para hacer este aterrizaje en Perú, probablemente en Lima. Colombia está haciendo hoy día un fondo a través de su red de aceleradoras que es conocido como Créame y con Impulsa, que es como la Corfo de Colombia, para llevar emprendedores colombianos a otros países, y Chile es un país muy apetecido por ellos. Entonces hay muchas cosas que vimos que están pasando y que si tú no te juntas cada cierto tiempo, no solo a conversar, sino que a sentarte a diseñar, no se producen. Todavía no se da ese caso que las conversaciones online producen ese nivel de profundidad que se da cuando las contrapartes se juntan. Y fue muy interesante entender cómo era la visión de los inversionistas de Latinoamérica que ven acá un nicho. O sea, el primero que llegue gana, de alguna forma. Y están tratando de meterse muy pronto, y Chile está representando una puerta de entrada interesante para los fondos de capital, para los inversionistas y para emprendedores de todo el mundo, porque es visto como el país más estable de Latinoamérica con mayor apoyo. Obviamente, por tamaño, se supone que deberías escalar rápido hacia la internacionalización, y nosotros no tenemos ningún problema con eso. Pero hoy día Chile y el nuevo gobierno está muy enfocado en no solo armar una Corfo más simple, no solamente armar un espacio de disponibilización de apoyo que sea más transversal, sino que también está apoyando un cambio regulatorio que permita tener mayor impacto con los emprendedores, con los inversionistas que vienen y que a veces se enfrentan a esta burocracia que se está tratando de eliminar.
Mencionaste una frase interesante que la quiero tomar, una Corfo más simple, lo que no significa que sea menos efectiva, todo lo contrario, más simple, sea menos burocrática, pero manteniendo su eficiencia y su eficacia. Y de alguna u otra forma es lo que uno persigue también en su emprendimiento y en la empresa que uno crea, Tadachi. Y lo hemos conversado, yo creo que estos ejemplos que tú nos comentas sobre lo que sucede en el resto de la región y cómo se mira a Chile, creo que es bueno hoy día, entre tanta noticia negativa, como que nos encanta destacar las cosas malas, sin dejar de, por supuesto, de reconocer que hay cosas que tenemos que mejorar como país, absolutamente. O sea, uno abre la conversación, nosotros nos centramos hoy día en el emprendimiento, en el tema económico, pero hay otras noticias policiales, delictuales, todo lo que uno quiera. Pero dentro de este todo, dentro de un todo, hay políticas que hay que diseñar para tratar de alguna u otra manera de seguir avanzando. Y en la medida que uno crezca y que uno abra también las fronteras, uno yo creo que tiene que empujar ese cerco. Ese cerco que a nosotros nos bloquea muchas veces porque estamos aquí, cayéndonos del mapa, de alguna u otra forma eso también hay que transformarlo en una ventaja. ¿Por qué crees tú, Tadachi, que Chile sigue siendo hoy día líder en Latinoamérica, sobre todo en lo que se refiere en el tema del emprendimiento, la innovación?
Claro, mira, hay varios puntos. El primero es que la política pública del país se ha mantenido bastante fuerte, independiente de los cambios de gobierno. Hay que pensar que hemos cambiado dos veces de ala de la Concertación a derecha, derecha, Concertación, exacto, Concertación a derecha. Y tú miras por detrás del proceso y se ha mantenido. De hecho, algo que yo agradezco mucho, mi puesto es político desde el punto de vista del nivel, del rango. Correcto. Sin embargo, el nuevo vicepresidente Sebastián Sichel y su equipo dijo, no, ¿sabes qué? La Corfo es técnica y necesitamos mantener a la gente que sepa y pueda seguir en ese trabajo. Y eso, hablaba la otra vez con José Miguel Benavente, el autor del libro La Otra Economía, me decía, eso es uno de los primeros signos de un país desarrollado. Que no saques a todo el mundo porque es político, sino que trates de ver una política estatal. Y eso yo creo que se ha mantenido en Chile y es mucho más profesional. México, Colombia, Perú, todos nos decían, oye, qué raro que tú sigas acá, qué raro que un país mantenga algo que viene de otro gobierno y mantenga política. De hecho, si se fijan, la estrategia que se montó ahora está muy conectada con la estrategia del gobierno anterior, pero obviamente con otros matices. Antes se armó infraestructura, hoy día está en escalamiento. Antes estuvo en innovación social, hoy día está en ampliar cobertura y tratar de hacerlo más simple. Entonces hay un relato muy fuerte que permite que el país crezca a alta velocidad. El otro tema tiene que ver con el nivel de educación chileno. Si tú miras las mejores universidades, en general te peleas entre Brasil y Chile. Sin embargo, el sistema político hoy día de Brasil no les ha permitido sacar provecho de eso, y a Chile sí. Y hoy día Chile es visto como un lugar de talento muy fuerte, de emprendedores que no solamente tienen la pachorra o la garra, sino que efectivamente tienen análisis técnico y la sofisticación suficiente para sacar productos de calidad mundial. Y el tercer tema tiene que ver con que la cultura de emprendimiento e innovación y Startup Chile en particular fomentó una cultura hacia el emprendimiento muy fuerte. En la última encuesta YEM, 3 de cada 4 personas veían como algo positivo el volverse emprendedores. Eso es un número totalmente disruptivo para un país como Chile, en el cual es visto como un país conservador, es visto como un país que es un poco reticente al fracaso. Pero esos números y esas cifras y esas encuestas te dan a entender que la cultura ha ido cambiando fuertemente, sobre todo con las nuevas generaciones. Y esas son características que van cambiando casi que el ADN del país. Esta visión que concuerdo contigo de que somos menos autoflagelantes, que nada se puede. Bueno, eso es lo que se ve cuando empiezan a salir estos casos de éxito, y hoy día uno se lamenta que no está en el mundial, que no está en la selección chilena. Y antes te hubiera parecido lo más normal. Sí, bueno, claro. Nunca nos toca. Hoy día es como que te dijeran, oye, no, se cortó el agua, ¿no? Una cuestión con la que tú ya contabas. Y lo mismo pasa con el emprendimiento, que hoy día es raro ver que no un porcentaje menor de emprendedores de tus compañeros de la universidad esté tratando de emprender, esté tratando de sacar impacto, y de tanto que tú empujas y empujas, salen cosas potentes. Y eso es lo que ha ido diferenciando a Chile: el apoyo técnico, el apoyo político, el apoyo financiero, que están todos metidos en el mismo tema. De hecho, si tú miras a las grandes empresas hoy día, casi ninguna no te está hablando de innovación abierta. O sea, por lo menos de la boca para afuera. Porque sabe que no puede ir a la reunión de gerentes generales sin decir algo interesante sobre los emprendedores. Y eso te marca ciertas tendencias dentro del país.
Una palabra que podría tal vez resumir un concepto de los que hemos desarrollado en esta conversación, con Tadashi Takaoka, gerente de emprendimiento de Corfo: institucionalidad. Eso yo creo que de alguna u otra forma es lo que ha permitido lo que estamos relatando en este instante, Tadashi. Y por otra parte, que creo que también es importante de relevar, recuerdo en este minuto una conversación que tuve con Vesna Mandakovic, sí, de la Universidad del Desarrollo.
Sí, que desarrolla el GEM.
Exactamente, desarrolla el GEM. Y fíjate que los números que arroja el GEM son bastante interesantes, porque el comportamiento del emprendimiento cambia, pero se mantiene al alza. Uh-huh. Puede ser en algún minuto, dependiendo de la situación económica del país, que sea por necesidad que tú comienzas a emprender y se mejoren las condiciones económicas. En vez de bajar el emprendimiento, aumenta, pero por oportunidad. Sí. Y eso, fíjate, también habla muy bien de lo que está sucediendo, por lo que estábamos comentando. Oye, los economistas coinciden, los especialistas. Una nación, un país, para que pueda desarrollarse, para que pueda crecer, la base está en un concepto que mencionaba: educación. O sea, la economía del conocimiento hoy día es fundamental. Estamos hablando, y luego lo vamos a conversar con Oscar, parte de lo que ellos hacen es en base tecnológica. Los emprendimientos de base tecnológica son los que están llamados, independiente del área que se desarrollen, a lograr mayor impacto y también una escalabilidad mucho más rápida. Entonces, creo que también por ahí podría ir el foco de desarrollo, sin, por supuesto, dejar de lado el resto de los tipos de emprendimiento, Tadashi.
Sí, mira, cuando hacen estos estudios como el que hizo Vesna o el Global Entrepreneurship and Development Index, el GEDI, que muestra a Chile como uno, el país más innovador de Latinoamérica, en general se te repiten las mismas conclusiones. Te dicen: mire, usted anda súper bien, tiene una infraestructura muy potente, la cultura anda impecable, la educación también, pero es muy bajo en metodología, no se está metiendo con I+D, tiene un problema de escalamiento, y son cosas que se te repiten una y otra vez y no son difíciles de resolver. Por eso uno los sigue atacando y algunos están siendo derribados. Y en ese sentido, lo importante es entender es que, independiente del mercado, la gente siempre te pregunta: oye, pero es que la Corfo financia agricultura, o financia alimentos, o financia... No es el tema del mercado, no es el tema de la industria, el tema es cómo tú estás revolucionando esa industria. Entonces, cuando yo... claro, Oscar se mete en un tema de fintech, de pagos, de una parte comercial, pero hay gente que se está metiendo con machine learning y alimentos.
Correcto.
Donde un grupo de chicos, en vez de estar probando sabores vegetales en su casa para hacer una nueva mayonesa, lo hace a través de un computador. O gente que hoy día, a través de la tecnología, está dando mejor calidad de vida a gente que está en situación de discapacidad. Entonces, la gente dice: no, es que la tecnología es muy compleja. Mira, yo creo que en 5 años más, o incluso más pronto, no tener tecnología en tu emprendimiento va a ser como no tener mail. No puedes participar nomás. O sea, si no te pueden contactar por mail, tú ya no vas a poder estar dentro de esta situación. Incluso yo creo que hoy día, si no tienen WhatsApp, ya no puedes participar dentro del día a día. La otra vez tenía que mandar unos mails masivos. Me sorprendía la cantidad de amigos que no tenían su mail hoy día. Y lo mismo pasa con las tecnologías dentro de los emprendimientos. La gente dice: no, a mí déjame tranquilo con mi negocio más tradicional. Pucha, no es que uno quiera ser pesado, o que quiera ser glamoroso, o que quiera ser arribista con estos temas. Es que si no, no vas a sobrevivir.
Exactamente.
Y ese es el gran problema que tenemos hoy día. Por eso esta nueva visión de la Corfo de tratar de ser más transversal y hacerla más simple, no tiene que ver con que más gente vaya a ganar más plata, tiene que ver con que más gente se pueda educar para ser competitivo, porque, como siempre decimos, el gran éxito de la Corfo es que la Corfo ya no tenga que intervenir. O sea, el gran éxito de la Corfo es que todas las inversiones sean privadas. Pero para lograr eso, no solamente hay que poner más inversionistas, sino que los emprendedores tienen que estar mejor preparados. Y ese es el trabajo que se está haciendo hoy día. Tratar de subir un poco la calidad técnica de los que vienen por abajo y tratar de hacer más sofisticados a los que ya están por arriba haciendo cosas interesantes. Y ese trabajo es lo que está tratando de lograr la identidad de Chile hoy día.
Bueno, a propósito del tema de tecnología, hay que mencionar que está a la vuelta de la esquina ya la utilización masiva de la red 5G.
Así es.
O sea, que nos va a permitir la conexión total de la Internet de las cosas. Entonces, es un tema que lo tenemos instalado ahí arriba de la mesa y hay que hacerse cargo. Un minuto. Ministerio de Ciencia, Tecnología, Innovación y Conocimiento.
Así es.
Me parece que es uno de los factores o uno de los actores que faltaba que se incorporara a este ecosistema para poder articular todo lo que se está haciendo hoy día, y que de repente los esfuerzos están un poco dispersos. Creo que aquí vamos a lograr un mejor resultado, siempre y cuando, por supuesto, existan las voluntades también.
Sí, mira, siempre hay que tener cuidado de no quedarse con la forma y perder el fondo, en el sentido de que, al final, ¿qué hace un ministerio? Que claro, el nombre es muy seductor y hace mucho sentido, pero lo que hay que tener cuidado es que sea un ente coordinador que permita maximizar el impacto de los recursos que ya existen, y obviamente crear otros. Entonces, bajo esa versión tan teórica, el gran desafío hoy día para todos, para la Corfo, para los políticos, para los investigadores, para las universidades, es... ¿cómo hacemos que este modelo que se está creando permita coordinar de mejor forma lo que ha hecho anteriormente CONICIT, o la Gerencia de Capacidades Tecnológicas de la Corfo, o los fondos de la ley de I+D que ha estado rondando hace un buen tiempo? Y en ese sentido hay ciertos ejes claves. Lo primero es tener claridad sobre qué rol va a jugar cada uno. Y yo te diría que esa es una conversación que hoy día está casi cuajando, pero no cuajada, entre la Corfo y este nuevo ministerio. Y ahí es donde el vicepresidente está teniendo conversaciones con el ministro de Economía y con quien vaya a ser el futuro ministro de este nuevo ministerio, valga la redundancia. El otro tema tiene que ver con los incentivos, y ha sido súper discutido este artículo 9, no sé si han escuchado, en el cual dice, sí, claro, que si te dan financiamiento, tú tienes que dar retorno de el 100% más un 5% de lo que hayas generado. Y que eso puede armar un montón de vicios. Y la verdad, mira, no es mi expertise el retorno que pueda generar o los modelos que uno pueda ver en ministerios de ciencia y tecnología, digamos, para retorno, pero sí es cierto que Chile tiene que armar un modelo de negocios que genere alguna sustentabilidad a largo plazo. De hecho, Corfo se está moviendo en esa dirección. Y cuando tú miras las universidades, en general lo que pasa es que tienen una especie de menú súper armado con los investigadores, donde dicen, si usted ocupa los laboratorios de cierto precio, si usted aparte la patente de la universidad y la ayuda a sacarla, tiene otro precio. Yo creo que es importante ese precio. Ahora, en mi opinión en particular, este precio puede ser un poco excesivo. No porque hoy día me levanté con ese número en la cabeza, sino que porque cuando tú lo comparas con las leyes en las que se basó, porque ese es un modelo que es una mezcla entre un modelo de Estados Unidos y un modelo de Israel.
De Israel, sí. O sea,
y lo que trataba de proteger eran dos cosas. Lo que trataba de proteger era que cuando, en caso de, por ejemplo, emergencia, tú tenías que apropiarte de una patente como país porque necesitabas, no sé, desarrollar una respuesta a un tema de desastres, te permitía tener ese espacio. Y eso está súper bien, y eso está aprobado. Pero aparte acá, lo que hacían, o te hacían un precobro por darte ese dinero, o te hacía un cobro posteriormente. Y en Chile se armó ambas cosas. Y eso puede hacer una sobrecarga. Entonces, siempre hay que tener ojo de cómo estos incentivos mueven mueven este desafío que es común. Todos queremos que haya más ciencia y tecnología, todos queremos que haya más I+D. Pero si se plantean mal estos incentivos, yo creo que puede ser un problema. Y Corfo está súper, súper al detalle y trabajando en esa línea, y en ese espacio la que más avanzaba es Marcela Angulo, la gerente de capacidades tecnológicas, hoy día, que está viendo punto por punto qué contrapropuesta se puede hacer, porque antes de partir necesitamos tener los incentivos correctos dentro de ese proceso.
Absolutamente, porque si no se provoca el efecto contrario, en vez de incentivar, frenamos.
O te esquivan, claro.
Exactamente. Tadachi Takaoka, gerente de emprendimiento de Corfo, con nosotros en este primer bloque. Se nos pasó demasiado rápido el tiempo, pero sé que tienes todavía que hacer, así que no te vamos a ocupar más de tu tiempo, Tadachi. Gracias por la compañía.
No, muchas gracias por la invitación, como siempre.
Que te vaya muy bien, ¿eh? Hacemos la pausa y regresamos.
Soy Gonzalo Fueret.
Soy Cristóbal González.
Te invitamos todos los miércoles y sábados a las 21 horas a escuchar Mestiza Cultura.
Música, cultura, eventos, información. No se pierdan Mestiza Cultura.
En la 102.5, Radio Universidad de Chile. La radio que piensa.
Pequeñas cosas guardadas en su alma que no quiere mostrar.
Porque nos interesa seguir conversando sobre ciencia, salud y vida contigo, en esta séptima temporada nos encontramos cada jueves en Radio Universidad de Chile. Soy Cecilia Espinosa y los invito a un encuentro en A Tu Salud, todos los jueves entre 11 y 12 en la radio que piensa.
Hola. Hola amigos y amigas, soy Paula Bío Oneto, conductora del programa Satora, Despertar Instantáneo, que pretende inspirar de la importancia del crecimiento humano en todas sus dimensiones y que junto al coach de vida, Juan Enrique Spencer, los invitamos cada martes desde las 4 de la tarde a escucharnos en Radio Universidad de Chile, la radio que piensa, 102.5 FM. Te espero.
Tecnología.
ProChile llama a pymes a participar en la rueda de negocios del sector alimentos más grande de Latinoamérica. El punto de reunión de los alimentos de Chile y el mundo será en septiembre y lo va a llevar a cabo ProChile con el Banco Interamericano de Desarrollo, el BID, y el espacio Food and Service. Se llama Enexpro Lac Flavors, el evento más grande del país y de América Latina. Quienes quieran participar deben acceder desde el sitio web de ProChile, www.prochile.gov.cl. De ahí se van a la plataforma de inscripción de Lac Flavors 2018. Las inscripciones cierran el próximo 30 de junio.
Música chilena.
El tema Todo se borra lo interpreta David Hassan.
Todo se borra todo, no queda casi nada. Solo un perfume incierto, las ondas en el agua. Todo lo mata todo, el tiempo con su espada. De pronto en una esquina el amor ya no estaba. Las lágrimas se secan, los suspiros se acaban. El día es como un sueño que la noche soñaba. El amor un instante, hasta la madrugada, un aleteo de aves sobre la marejada. De a la llegada viajamos sin descanso con las manos atadas, descubriendo de nuevo palabras olvidadas. Las lágrimas se secan, los suspiros se acaban. El día es como un sueño que la noche soñaba.
Se acaba y es como un sueño. desde música para escuchar mientras cocinas, hasta música para gozar con la vecina.
Portaldisc.com, el mayor portal de descarga de música chilena, donde podrás acceder a miles de discos de todos los estilos y generaciones, de manera simple, económica y desde cualquier parte del mundo. Portaldisc.com.
Conexión Empresarial promueve un estilo de economía solidaria, considerando a la persona como un elemento fundamental en todo proceso económico.
Ya, ahora sí, vamos a incorporar a la conversación a Óscar Quevedo, fundador de QVO, Quiero Vender Online. Óscar, bienvenido, te saludo ya formalmente. ¿Cómo estás?
Bien, ¿y tú?
Bien, acércate más bien ahí con la silla al micrófono. La introducción ya se hizo con Tadachi, no te incorporamos porque un tema ahí que Tadachi
tenía que...
Sí, porque eso tenía que ir. Pero le vamos a dar continuidad, porque tú de hecho estuviste en el viaje, sí. Participaste en el Lab 4 más de la Alianza del Pacífico, así que partamos por ahí. ¿Cómo fue la experiencia de instalarse allá en Medellín, Colombia, Óscar?
Te voy a dar un poquito más atrás, porque nosotros también participamos en el Lab 4 del año pasado, que se hizo acá en Chile. QVO, como le decimos nosotros, o QVO le dicen algunas personas, lo lanzamos como oficialmente en el Lab 4 del año pasado acá en Chile. Y era una idea todavía, o sea, íbamos a lanzar pronto. De hecho, me acuerdo que yo anuncié el lanzamiento en un par de semanas.
Ya.
Y desde ahí nos ha ido súper bien. Y también nos invitaron a esta versión en Medellín. Ya con un producto yo ya probado, funcionando con tracción, creciendo bastante rápido.
¿Qué veo? ¿Cómo quieras?
¿Qué veo? Como las personas quieren.
¿Cómo nace? ¿Y por qué nace esta plataforma, Óscar?
QVO nace de la mano de una aplicación que nosotros teníamos que se llama Slice. Slice era una aplicación para dividir y pagar la cuenta en bares y restaurantes.
Ya.
Aplicación muy sexy que funciona muy bien, pero muy difícil de llevar comercialmente.
Sexy, me gustó esa sí, definición.
Es que cuando tú pagas con el celular en un restaurante y te vas, es la misma sensación que cuando te bajas del Uber por primera vez. Y dices, ¡oh! Muy parecido, pero muy difícil de llegar comercialmente por el tema del restaurantero, etcétera. Entonces, en respuesta a nosotros, al ser emprendedores, empezamos a crear formas para generar dinero. En eso creamos tiendas online para terceros y le enchufamos el medio de pago. Y nos dimos cuenta que la integración con el medio de pago seguía siendo un problema muy doloroso. Es muy difícil integrar un medio de pago. 3 meses para personas que tienen experiencia, más de 6 para personas que no saben. O sea, pymes sin poder de tecnología se pueden demorar mucho tiempo en cobrar online. Entonces esta ilusión de que empezar un negocio online es fácil no es necesariamente así. Entonces la gente nos empezó a contactar solamente por la integración con el medio de pago. Y como nuestra expertise era de pagos, división de cuenta, etcétera, decidimos enfocarnos y simplificar el proceso de cobrar online. De ahí nace QVO.
Ahora, en lo que tú acabas de comentar, esto para las pymes especialmente que están en sintonía, hemos estado conversando largamente nosotros y reiteradamente sobre el e-commerce, que hoy día es una, yo diría, una forma en que la pyme, que tiene su canal de venta, ¿no es cierto?, tradicional, bueno, también la ponga on. El on y el off hoy día tienen que funcionar de la mano, sí. Oscar. O sea, no, esto que se pretende, que en algún minuto yo a más de alguien le escuché decir que el on iba a desaparecer y el off el que se iba, perdón, al revés,
sí.
Que el off se iba a desaparecer y el on el que le iba a llevar, son complementarios. O sea, la omnicanalidad hoy día yo creo que es un tema que hay que trabajar, y esto que ustedes han diseñado me parece que viene justamente a simplificar este tipo de instalación en la concreción del negocio con esta mirada.
Sí, nosotros lo que queremos lograr es empoderar a distintas tecnologías y emprendimientos a que puedan hacer su negocio, enfocarse en lo suyo, ya sea vender en un e-commerce, ya sea crear una aplicación, un servicio, pero que el pago no sea un problema, que hasta el momento lo ha sido. Y desde ahí nace Quiero Vender Online, que lo simplifique, le pusimos QVO para hacerlo más cool. Y es el espíritu, que ellos puedan sacar lo mejor de ellos enfocándose en su negocio y nos dejan a nosotros el tema de los pagos.
Bueno, para los empresarios que están en sintonía, yo creo que les va a hacer mucho sentido lo que estás describiendo. Porque claro, yo puedo tener mi sitio web, puedo armar mi carrito y todo bien mononito, pero llega la hora del pago y se me complicó la existencia. ¿Por qué se complica tanto, Óscar?
Porque hoy día hay que pasar por un procesador de pagos, que tenemos un operador de pago en este país. Y los procesos que tienen son muy burocráticos, son muy de los años 80, la tecnología también es de los años 80.
Estamos hablando, perdón, démosle nombre.
De Transbank.
De Transbank, sí. Ya.
Entonces es difícil lidiar con ellos técnicamente hablando. Y
también, además que hay un monopolio también.
Además que sí, son los únicos actores en el mercado. Eso tiene sus beneficios y sus desventajas, pero técnicamente tiene muchas desventajas.
Yeah.
El estándar mundial hoy día ya lo sobrepasó hace muchos años. Entonces nosotros lo que hicimos fue, nosotros conocemos el estándar mundial, fue traigamos este estándar mundial al país. Entonces ahí partió la idea de Quiero Vender Online. En el camino a Corfo teníamos que demostrarle que sabíamos vender. Entonces seguimos vendiendo tiendas online. Y en el momento que ya pasamos la segunda fase, donde ya dicen, ya ustedes saben lo que están haciendo, dejamos las tiendas y nos enfocamos 100% en simplificar los pagos. Eso de hace 7, 8 meses, no más de eso, y hoy día ya contamos con 200 clientes, estamos creciendo muy rápido, 50% mensual en transacciones. Esto porque simplificamos el proceso, sacamos la burocracia innecesaria, y alguien puede empezar a cobrar con nosotros que sabe programar en 2 horas. Y si no sabe programar, también le damos una plataforma para mandar links de cobro, generar links de suscripciones, etcétera. Y eso es inmediato.
Así de rápido.
Así de rápido, sí.
Estamos en conversación con Óscar Quevedo, fundador de Quevedo, Quiero Vender Online, plataforma de pago online que agiliza, por supuesto, y simplifica este tedioso y hasta tortuoso proceso para muchos.
Sí.
Sitio web para que mientras tanto vayan a navegar.
Sí, qvcortao.cl o quierovenderonline.cl.
Ya. Para que vayan y conozcan la plataforma. Y podríamos tal vez, antes de cambiar de tema, o sea, no cambiar de tema, irnos al Lab 4.
Ajá.
Quedémonos en la plataforma. Hoy día, para describir lo fácil que puede hacer acceder. Yo quiero contratar el servicio. Uh-huh. ¿Cómo hago el proceso, Óscar?
Se hace todo online. Uno se crea una cuenta con cualquier plataforma online. Se te piden los datos básicos, hacer usuario, clave, después se te piden los datos de facturación y de la cuenta corriente porque hay que depositar la plata. Y cuando pasan ese proceso, se abre la plataforma donde ya pueden empezar a transar de prueba. Pueden crear links de cobro, pueden mandar mails. Un paradigma que nosotros queremos cambiar es que la confianza creemos que tiene que estar en el comercio y no en el medio de pago.
Sin golpear la mesa, por favor, mire que se siente.
Gracias. Sin el medio de pago. Cuando uno le paga hoy día en Chile Online, le paga a Transbank.
Ya.
Le paga a Mercado Pago. Nosotros queremos que se le pague al comercio, no que se cambie de página y le cambie el medio de pago.
Entonces, o sea, ¿y quitamos el intermediario? ¿O cómo es ahí?
Hacemos personalizable el checkout. Cuando uno paga se llama checkout.
Ya.
Hacer personalizable el checkout. Vamos camino hacia allá. Entonces hoy día uno puede personalizar los mails de cobro en QVO con los logos del comercio, con los colores del comercio.
Ah, perfecto.
Puedes mandar mail de suscripción. En este país no se puede generar cobros recurrentes 100% online. Así como lo hacen Netflix o Spotify, que ingresas tu tarjeta de crédito y te hacen un cargo meame.
Claro.
Eso no se podía hacer en Chile. Con QVO se puede hacer.
Ah, bien. O sea, es como, no sé si estoy interpretando mal, pero para tratar de entender, es como lo que uno suscribe con el banco, el PAC.
Sí, pero ya. 100% online.
Perfecto.
Esa es la gran diferencia.
Sí, una gran diferencia, ya.
Porque una aseguradora, una gran empresa, puede tener todo el costo, asumir todo el costo de lo que es administrar PACs y PATs. Pero imagínate un emprendimiento que le vende un servicio a alguien en Punta Arena.
Claro.
No va a mandar a alguien a firmar.
Correcto.
Bueno, con QVO lo puede hacer 100% online.
Ah, bien, o sea, todo digital.
Todo digital.
Fíjate que, bueno, uno de los temas que tú estabas comentando ahí recién es cómo Chile tiene que ir avanzando y de alguna u otra manera, cuando uno ve instalado este ejemplo que tú nos estás dando, de Transmac, cómo, bueno, y esto ha despertado ya y se ha creado polémica porque ha tratado de ingresar otro actor y hay toda una resistencia, por lo que son también, de alguna u otra manera, estas conductas monopólicas del comercio que llegan a ser perversos en algún mm-hmm. instante. Y fíjate que una de las grandes desventajas, que tú lo estabas mencionando con lo que antes subrayado, es cómo yo, de alguna u otra manera, como tengo el control del mercado, no invierto en poder ir mejorando mi proceso. Y eso al final se transforma en una desventaja, sobre todo ya que estamos hablando, lo conversábamos con Tadachi, cómo vamos facilitando las distintas condicionantes para que el que emprende, el que desarrolla un negocio, se le sea todo más fácil y todo más amigable. Bueno, estos son pequeños detalles que hay que ir haciendo ajustes y bueno, por eso nacen los emprendimientos, Óscar.
¿Eh? Hay un libro que se llama The Innovator's Dilemma que habla exactamente lo que tú estás diciendo. Las empresas grandes son corporaciones, son lentas, se tienen que, naturalmente se mueven lentos porque son burocráticas, manejan muchas personas y eso es natural.
Correcto.
Y eso deja espacios. Deja espacios para nosotros emprendedores, nos metemos entre medio los espacios que ellos dejan y creamos productos, ojalá los más disruptivos posible, para que poder crecer lo más rápido posible. Pero eso es natural en toda economía.
Bueno, y esperemos que esto también pueda de alguna manera terminar en lo que hoy día se conversa, que es la innovación abierta, en donde justamente grandes corporaciones, empresas como la que estamos comentando, justamente vean en innovaciones como la que ustedes han desarrollado un aliado, un partner, para poder insertar también, ¿no es cierto?, en sus plataformas y agilizar. Eso tal vez esté un poquito más distante en este minuto.
No, de hecho, Transbank tiene una innovación abierta hoy día. ¿Sí?
Ah, bien, no, eso no tenía idea.
Sí, está trabajando con Imagine Labs para hacer un proceso de innovación abierta.
Estupendo.
Pero nosotros no, al parecer, no les caemos tan bien. Así que
van a seguir por el lado. Golpearon muy fuerte ahí. Fíjate que, bueno, ahí está un ejemplo que tiene las dos caras. ¿Eh? Por una parte, hay que innovar, pero por otra parte parece que aquí es mucho que hacer. Quedémonos con lo que ustedes están realizando hoy día, Oscar, y vámonos a Medellín. Uh-huh. ¿Cómo fue el compartir las mesas de negocio? Me parece que es una experiencia bastante interesante de poder compartir.
La verdad fue increíble. Juntarnos con, yo personalmente, juntarme con otros emprendedores chilenos, conocerlos, ver el nivel que tienen, conocer emprendedores de toda la Alianza del Pacífico, ver que Chile está muy bien posicionado, hablar con inversionistas. Nosotros personalmente cerramos nuestra ronda de inversión allá.
¿Ya?
Porque nosotros veníamos trabajando con varios inversionistas acá en Chile. Me tocó conocer a casi todo el mundo del Venture Capital de Early, etapas tempranas se llama. Y es un mundo que se está creando. También gracias a Corfo. Corfo tiene un instrumento que se llama el FET, que es 3x1, para poder invertir en emprendimiento a etapa temprana. Eso yo creo que está cambiando mucho el ecosistema en este país. Empresas como nosotros, que somos de volumen, necesitamos inversión. Es muy difícil llegar al volumen necesario sin inversión privada. Entonces, gracias a estas conversaciones que he tenido y gracias a Corfo, allá fueron dos de los inversionistas con los que estaba hablando y los senté en la misma mesa y le dije, ya, esta es la figura. Y me dijeron que sí, así que cerramos allá en Medellín nuestra ronda de inversión privada.
¿Y levantaron capital?
Sí.
¿Por cuánto lo levantaron?
$200,000 en nota convertible. Eso quiere decir que la empresa se valoriza en el futuro, no hoy día. Y además vamos a apalancarlo con 100,000 más con otro instrumento de Corfo, que puede ser el Scale Up o el Escalamiento.
El Scale Up justamente es para la segunda etapa del startup, sí, para que sigan escalando y sigan creciendo y potenciando y además de alguna manera internacionalizando el producto, porque lo que ustedes están desarrollando es absolutamente escalable, Oscar.
Sí. Uno de los problemas más grandes que nos estamos enfrentando hoy día como empresa para darle solución a nuestros clientes son los cobros internacionales.
Ya.
En Chile no se puede cobrar internacionalmente online, no se puede nomás. Y eso según yo, frena mucho la economía, frena mucho a los nuevos emprendimientos. Emprendimientos con capacidades globales no pueden escalar porque no tienen cómo cobrar online nomás. Entonces nosotros, en esta ronda lo que vamos a hacer es afinar nuestro producto, llegar al producto que nosotros estamos buscando, también sistematizar los procesos comerciales, y la tercera pata es mapear Latinoamérica y ver cómo nos expandimos por Latinoamérica para poder solucionar el problema de los cobros internacionales.
Es un buen desafío.
Es un buen desafío, sí.
¿Y en este minuto están recién sentándose a conversar a ver o ya hay algún avance?
En tema internacional estamos recién sentándonos a conversar.
Ya. Sí. ¿Futuros desafíos para qué veo?
Nosotros tenemos que crecer ahora. Estamos contratando gente desde el lado comercial y técnico.
¿Pasamos el aviso?
Sí, pasamos el aviso. Si alguien quiere postular. Estamos buscando. Nosotros tenemos un equipo muy talentoso. Somos solos, somos cinco, pero somos 4.5 porque hay gente part-time. Hemos hecho todo esto con la financiamiento de Corfo, que son 60 millones, y 5 personas. Entonces estamos buscando gente igual que nosotros, con harta garra, harto talento, porque queremos llevar a esto a ser lo más grande posible y también pasarlo muy bien en el camino. Así que nuestro desafío es seguir creciendo, llegar al break-even, y ojalá en el futuro levantar una siguiente ronda ya más suculenta, y ojalá poder dar soluciones al tema de los cobros internacionales, que yo creo personalmente que es lo que más podemos aportar en nuestro rubro al ecosistema de emprendimiento y a los negocios en general.
Es que yo trato de imaginarme lo que eso significaría y cómo te facilita, ¿no es cierto?, y te cambia de alguna u otra manera la figura hoy día, y te bota un montón de fronteras y de barreras que existen. Entonces, sería un tremendo logro. Así que espero que estemos al tanto de cómo va avanzando eso, Óscar.
Sí, ojalá.
Oye, para los emprendedores y empresarios que están en sintonía, entonces, que quieran solucionar definitivamente su problema de pago online, bueno, ahí está queveo.cl o quiero vender online, ya, .cl. Principal, o no sé, no la principal, pero tal vez principales conclusiones que podrías tal vez compartir de lo que fue tu participación en el Lab 4 Más ahí en Medellín, Colombia, Óscar.
Bueno, la primera es que crear una empresa en el extranjero, particularmente en Colombia, es más fácil que en Chile. No hay que ser colombiano, no hay que tener un socio colombiano. Tú puedes crear, siendo chileno, puedes crear una sociedad allá y empezar a operar. Como dice Tadachi, hay cosas que están más avanzados que nosotros, también cosas que están más atrasados, como los instrumentos, todo lo que son los documentos virtuales,
yeah.
Boleta o factura electrónica, ellos están más atrasados, pero en temas burocráticos están más adelantados. Eso es uno, que operar en otro país no es tan difícil como yo lo veía. Dos, el nivel chileno en temas de emprendimiento y negocio está muy, muy bueno. Si no es el mejor, es uno de los mejores. Estamos compitiendo, como decía Tadachi, con México, que tiene mucho más mercado. Y nosotros claramente llevamos la batuta. Startup Chile es un estandarte en el emprendimiento, no solamente en Chile, sino en toda la alianza. Y lo tercero es la calidad de gente que también está intentando hacer esto. Somos todos muy parecidos. Somos todos con garra, somos todos, algo nos molesta de la sociedad y creemos que podemos cambiarlo y creemos que podemos hacer un impacto, y eso para mí personalmente es un agrado.
Óscar Quevedo, fundador de Queveo, Quiero Vender Online, plataforma de pago online que agiliza este proceso, nos ha acompañado despidiendo el programa de hoy. Gracias, Óscar, éxito y que les vaya muy bien.
Gracias.
A ustedes, las gracias por la sintonía. Recuerden que la disponibilidad del podcast se va a liberar luego, en un ratito más, en diario.chile.cl y también en el Facebook de Conexión Empresarial. Ya, sigan con nosotros. Vienen las noticias de la hora y luego el programa Saliendo a Flote. Mañana regresa Conexión Empresarial.
Radio Universidad de Chile, 102.5 FM, presentó Conexión Empresarial. Noticias, entrevistas, comentarios y consejos de utilidad para emprendedores y empresas de menor tamaño. Conexión Empresarial, programa radial realizado por SIC Producciones.